Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana, arrancamos esta segunda hora de las 3, que tenemos todos los días desde las 10 de la mañana hasta la 1 con vosotros en este Buenos Días Madrid. Vamos a hablar de muchas cosas todavía, luego a las 12 estaremos con Belinda Washington, que va a hacer Zarzuela, bueno, esa revista de hace de la faraona del corte, de la corte, un espectáculo que debutó y triunfó en el año 1910 y que todavía a la gente le gusta escuchar eso del ahí va, ¿no? Por ejemplo, entre otros temas. También vamos a hablaros de los bocatas de calamares. Nos hemos acercado con la unidad móvil, lo ha hecho Jesús Clemente. De hecho, debe andar ahora por allí porque no es que le vaya a hincar el diente a este manjar de barrio común y es un emblema turístico, sino que se va a preocupar también por la situación de estos negocios en el entorno de la Plaza Mayor, que al parecer no lo están pasando nada bien con esta situación, donde hay escasez de turistas. Bueno, esos son algunos de los temas. También charlamos con Iciar Bollaín, la directora de cine que está de estreno con esa película que protagoniza Candela Peña, La boda de Rosa. Pero de película es, como casi siempre, parte de los sucesos de los que vamos a hablar ahora con Juan Luis Galiacho, que ya está aquí con nosotros. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Pues bien, que siempre decimos lo mismo.
Una actualidad de última hora como la que ha ocurrido esta noche en el pueblo de Ambite, aquí en la Comunidad de Madrid, cercano a Guadalajara, un pequeño municipio de unos 600 habitantes que se ha visto pues totalmente sobrepasado por esa riña que ha habido entre dos vecinos, ahora contaremos, y otro, que era más uno del pueblo de toda la vida, criado allí, estos eran recién llegados, y que ha producido la muerte precisamente de este chico de 26 años, apuñalado en el corazón, ¿no? Uh-huh. Una de las puñaladas que recibió fue letal en el corazón.
26 años tiene la víctima y dos Sergio, detenidos. Sanada, sí. Y bueno, vamos a pasearnos un poco, decirlo de pasearse, con la que está cayendo no es lo más apropiado, pero bueno, donde está nuestra compañera precisamente, Laura Gómez, es en Ambite, y está además ahora acompañada de una vecina. ¿Qué es lo que dicen?
Tuviste primero, te enteraste, oíste los gritos de la pelea que se formó primero en la Plaza Mayor y cómo...
Anoche estábamos aquí en este mismo
banco. Estaban las dos sentadas en este mismo banco y estamos en la calle que...
Y bajaron ellos por aquí y ya vimos que bajaban así muy... Como muy deprisa.
Bajaban deprisa nerviosos y bueno, como se veía que había tensión, ¿no?
Sí.
Ahí escuchasteis los gritos.
Ya se veía tensión, sí. Y escuchamos gritos porque lo que es desde aquí a la plaza, que ya has visto dónde está, y cuando llegaron a la plaza es cuando empezaron los gritos.
Empezaron los
y
gritos.
Nos después asomamos
subieron.
Otra vecina y yo aquí, ¿qué pasa? Pues que ya vimos que se estaban peleando, dándose empujones, pero bueno, no llegó a más.
Todo empezó por empujones, pero después se marcharon a su casa, Carmen, y fue cuando Carmen les vio bajar a los dos hermanos, Carmen, pero uno de ellos llevaba dos cuchillos en la mano.
Dos cuchillos en la mano. El mayor.
El mayor.
El mayor.
Atención, porque esto es muy importante, porque en principio alguna noticia ha salido que apuntaba al hermano menor, al de 15 años, pero aquí todos los testigos están hablando de que es el mayor el que fue el autor material.
Escucharle no le vi, pero vi que lo llevaba en la mano y estaba metida en el regado porque aquella vecina me regañaba, no te pongas, déjalo, muchachas, cállate, porque hasta la Guardia Civil les dije, llevárole hijos, dice, ya estamos dispuestos, mujer.
Y llevaba el mayor un cuchillo grande y un cuchillo pequeño, cada uno en una mano, y se fue directamente a por Sergio, ¿no?
Sí, se fue a por Sergio. Bueno, es que ellos subieron.
Fue a por todos.
A por todos los amigos, a por todo el grupo de amigos. Y fue el que pilló, fue a Sergio.
Este estaba más próximo a él y fue al que le atacó.
Yo creo que trataba de separar a los demás de con el que fuera la trifulca. Y separando, pues mira, se debió de llevar la puñalada.
Ahí mismo le mató.
Le mató. Se ve que, bueno, tenía una herida, ahí le hirió, tenía una herida grave en la mano derecha, en la muñeca derecha.
Al principio decían que era poco, claro, en la pierna, pero es que le pinchó en el mismo corazón.
Es que tiene una herida bastante grave en la muñeca derecha y otra también muy grave a la altura del corazón, entre las dos costillas, entre la tercera y la cuarta costilla, y fue la que le pilló el corazón. Y en cuestión de minutos estaba desmayado en la Plaza Mayor, llegó los sanitarios e intentaron, lo metieron dentro de la peña y ya no pudieron hacer nada.
Cuando vinieron la Guardia Civil estaba dentro porque intentaban de curarle, le quitaron la camiseta, a ver.
Vinieron cuatro de la Guardia Civil. Y cuatro coches y dos ambulancias.
Lo sorprendente de todo este caso es que esos dos hermanos apenas llevaban un par de semanas en este pueblo, con lo cual no se sabe muy bien, la rencilla no podía ser de mucho tiempo. Su abuela vive en este pueblo, nos dicen que intentó bajar a ver a su nieto, pero no le dejaron. Nos dicen que no hablemos con ella, probablemente no esté ni siquiera en el pueblo, porque está absolutamente destrozada, como están todos aquí en Ambite. Nos explican cómo ha sido la pérdida, el asesinato de uno de sus vecinos, de un chaval tan joven como Sergio, con tan solo 26 años, como decimos, en medio de una trifulca. Enseguida vamos a intentar averiguar por qué alguno ya nos ha dado una pista, pero vamos, por una cuestión de mínima importancia.
Bueno, pues una cuestión, dice Laura, Juan Luis, de mínima importancia, que fue el revulsivo de esa reyerta que ha sido mortal.
Desgraciadamente fue una cosa de una tontería, pero vamos, desgraciadamente esa tontería ha acabado en lo que es un crimen brutal, ¿no? Y una tragedia para este pueblo, ¿no? Porque, las imágenes que también ha puesto Telemadrid, se ve a los dos chicos de origen brasileño, uno brasileño, el hermano pequeño, brasileño de padres, pero bueno, ya nacido en España, uno de 15 años y otro de 19, el mayor de 19 y el menor de 15, y se ve las imágenes, se ve, parece que es el mayor, con dos cuchillos de cocina, pero de unas dimensiones impresionantes, como diría Jesulín, impresionantes, ¿no? O sea, desgraciadamente, pero un cuchillo de cocina, o sea, dos cuchillos, uno en cada mano. Y debe bajar de la casa porque la pelea se produce no en la Plaza Mayor, sino que hasta la Plaza Mayor baja andando con un reguero de sangre impresionante, porque, claro, le había metido una puñalada a la altura de la tercera vértebra, al lado del corazón, y bueno, iba bajando pidiendo pues eso. Y ahora la decisión es que han sido detenidos los dos chicos, como te digo, uno de ellos menor de edad. Me imagino que la defensa será que es el menor de edad el que llevaba los cuchillos y el que al final realiza el apuñalamiento, sería su defensa de cara a que es inimputable. Pero las imágenes y los testimonios, porque había vecinos, se han grabado vídeos, se han grabado fotografías, van a ser determinantes, ¿no? Esas imágenes van a ser determinantes para ver quién era el que llevaba los cuchillos y quién produjo esa puñalada. Están detenidos en estos momentos en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda, que es la que lleva la investigación, y pasarán, me imagino, pues a disposición judicial. Si no es hoy, será mañana.
Nos pide paso de nuevo Laura Gómez porque está con otro invitado. Creo que es tío de la víctima, un familiar.
¿Cómo está la familia?
Pues ya ve cómo vamos a estar. Yo soy tío, mi mujer es la tía, no digo yo.
¿Y sus padres han hablado con ellos?
No, sus padres están en su casa.
¿Pero ha podido hablar con ellos o con su...?
Anoche estuvimos aquí hasta las 5 de la mañana que se le llevaron.
Destrozados todos, me imagino, lógicamente. ¿La abuela?
Pues no sé cómo va a estar.
No se lo creen todavía, supongo, lo que ha pasado.
No,
que es inexplicable.
Bueno, no me lo crees. Una cosa que discutieron unos chavales y vinieron y creo, o sea, bajaron con un cuchillo y según subían, eso se lo clavaron y murió. Un acto.
Lo siento mucho.
Perdón.
Pues sí, gracias Gloria, gracias Laura, compañera que está allí en Ambite recogiendo ese testimonio, pues claro, de una dureza emocional brutal para una familia que ha perdido en este caso a su sobrino de 26 años, pero claro, están todos consternados también en el pueblo, porque es un pueblo, Juan Luis, que es pequeño y que, bueno, no están acostumbrados a que ocurran estas cosas lamentables.
Sí, efectivamente, es de un pueblecito de 600 habitantes, cercano a lo que es la provincia de Guadalajara. Y bueno, ya ha sido una auténtica conmoción porque es verano, la gente está con las ventanas abiertas, sales, y bueno, Sergio, una persona, la familia Sergio era muy conocida, bueno, en el pueblo, vuelvo a repetir, un pueblo pequeño, y estos dos chicos parece que llevaban poco tiempo en el pueblo, que se habían situado allí, Parece ser, o comentan, de que el mayor podría incluso tener antecedentes ya por otros hechos delictivos. Y bueno, en los vecinos la queja brutal era un pueblo tan tranquilo como era Ambite, o como es Ambite, que bueno, que decían incluso de a partir de ahora de pedir antecedentes penales a todos los que se instalen en el pueblo, ¿no? Porque no quieren que estos hechos vuelvan a ocurrir jamás, ¿no? Porque estará ya siempre marcado por esta tragedia.
Bueno, vaya debate, ¿eh?, que se ha abierto en el pueblo. Lamentamos mucho este suceso, que por desgracia tenemos que comentar aquí, pero son cosas que ocurren y que forman parte de la sección que dirige y que lleva también, como no puede ser de otra manera, al cierre digital, ¿eh?, a ese periódico en el que además bueno, destacamos un tema que ya abordamos aquí el lunes con Joaquín Amils, el presidente de esos desaparecidos, que es la desaparición de una joven, de Eliane Benítez, una niña que, como nos contó su propia madre, Rogelia, aquí en directo, pues se opuso a viajar a Paraguay, tuvo una disputa con la madre y decidió que en ese momento se fugaba de casa y desde entonces pues está desaparecida.
Sí, bueno, la última hora que tenemos, que parece ser que todavía pues no hay pistas solventes sobre ella, y que incluso pues esos desaparecidos va a poner en los cajeros automáticos la fotografía en ese acuerdo que llegaron, ¿no? O sea, se está buscando por todos los lados, pero se va a poner incluso en cajeros nacionales y creo que también internacionales. Pero
pues vamos a preguntárselo a Joaquín Amils, que es el presidente de esos desaparecidos. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Por desgracia, salvo que nos des una buenísima noticia, no hay localización de Eliane, ¿verdad?
No tenemos, además es raro, no hay ninguna pista, no recibimos ningún aviso, con lo cual, bueno, nos hace sospechar que tiene que estar con alguien, en casa de alguien y personas que estén dando cobijo, ¿no?
Uh-huh. Lo que decía Juan Luis, que esto además es una iniciativa que vosotros participasteis, de hecho, en el origen de esta iniciativa, y es que se expongan las fotos en los cajeros automáticos, porque son lugares de uso común, uh-huh, ¿no? Y que esto también puede, bueno, pues ser bueno para conseguir pistas, ¿no?, de gente que pueda ver esas fotos. ¿Es así, Joaquín? ¿Se va a poner la foto de Eliane en los cajeros automáticos?
Se ha puesto hoy, es en la red de cajeros de Euronet, es con quien hicimos este acuerdo en febrero, donde participaron los cuerpos de seguridad del Estado, el Centro Nacional de Desaparecidos, donde se hizo eco también cierre digital y el común amigo Juan Luis. Saludos, Juan Luis.
Hola, Joaquín.
Hola. Y bueno, es una gran iniciativa, somos únicos y pioneros. Para que tengas una idea, la secuencia de la persona desaparecida, que es una ficha especial hecha para el cajero, cada cajero la emite 3.120 veces al día, en una secuencia de 8 segundos. Esto significa que multiplicado por los más de 3.500 cajeros que hay en España, la alerta de esa persona es difundida casi 11 millones de veces al día, a nivel nacional. En este caso, que estamos hablando de que va a ser desde el jueves hasta el domingo, resulta que la difusión va a ser de 43 millones y medio. Eso da un alcance de difusión tremendo. O sea, podemos hablar que al cabo del año, las veces que se han emitido las alertas, supera casi los 4 billones de visualizaciones, ¿no? Es importante, de hecho hemos tenido ya bastantes alertas que gracias a la información por cajeros han sido resueltas, otras han sido pistas que nos han llevado a ello y estamos contentos y además orgullosos de que una firma como Euronet, que es un tema financiero y siempre todo lo económico es frío, pues haya mostrado esta solidaridad, que además nos consta que después que lo ha hecho con nosotros, ha hecho otro convenio idéntico con una asociación de Portugal, que es muy, muy, muy semejante a la nuestra, funcionan muy parecido a nosotros, sin ánimo de lucro, y en Portugal está en marcha, y nos consta que hay varios países interesados en hacer lo mismo que nosotros.
Joaquín, bueno, quería preguntarte también en relación a una cuestión que también leemos en el cierre digital y que nos suscita muchísima curiosidad, porque hay tres fallecidos que se han encontrado en Jaén en los últimos 7 días, en la última semana. Todos habían desaparecido previamente y estaban siendo buscados por las autoridades. En ninguno de esos 3 casos hay indicio alguno de violencia, al menos que se sepa, y afortunadamente otras 2 personas que estaban en paradero desconocido en esa provincia han sido halladas en buen estado de salud. Bueno, nos llama muchísimo la atención también,
cinco,
Juan Luis, sí, esta cinco cuestión, ¿no?
5 desaparecidos
en Jaén.
Sí. Y que, de los cuales 3, desgraciadamente, claro, fallecidos.
2 de la misma familia.
¿Y qué está pasando, o sea, Joaquín? O sea, porque es una cifra bastante,
bueno,
alta.
Sí, la verdad es que ha sido una semana trágica, ¿no? Eran 3 desapariciones que desde el primer momento eran de alto riesgo por la salud y por la forma de desaparecer de cada uno de ellos. Los 3 coincidían en una serie de problemas de enfermedad, de problemas a nivel personal. 2 de ellos con amenaza de quitarse la vida. El otro no. Sí que había problemas, pero no había amenaza de quitarse la vida. El tema es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay una desaparición de este tipo, los medios tienen que actuar desde el minuto 1. Fíjate que en el caso de la mujer, nosotros enseguida conectamos con una unidad canina que tiene convenio con nosotros, que además había estado ya buscando al primero de los que se encontró fallecido. Lo que pasa es que ese caso se encontró a 4 kilómetros, en una zona donde tampoco era muy normal que apareciera el cuerpo, porque era una zona casi urbana, era de parcelas, pero esa unidad se puso en contacto con Guardia Civil, nada más conocer la noticia a nosotros. Guardia Civil los activó y cuando estaban saliendo para el sitio ya se había encontrado el cadáver de la muchacha, ¿no? Uh-huh. En este caso fue muy rápido todo, el segundo se tardó bastante. Lo que pienso, y además lo sabemos que es así, las primeras horas son fundamentales y hay que activar todos los medios disponibles. Si se puede activar 2, 3 unidades caninas internas o externas, hay que activarlas, ¿no? Nosotros tenemos en la web un mapa de recursos donde están todas las unidades caninas que tienen convenio con los desaparecidos, unidades de emergencias, unidades de drones. Estamos, como se hizo eco del cierre digital en su momento, pretendiendo que el Centro Nacional de Desaparecidos, a través del Ministerio del Interior, homologue a las unidades caninas con unas pruebas de capacitación, de profesionalidad, no solamente del perro, sino también de los guías, del equipo que tienen que llevar. Va a ser un paso muy importante que va a tener nuestro país, un poco igualando lo que se hace en Estados Unidos, y creo que todo este enfoque nos tiene que llevar a que bueno, si podemos llegar a tiempo de una persona que quiere quitarse la vida o que ha tenido un accidente, pues llegar a tiempo, ¿no? Uh-huh. Piensa que en España, según las cifras del Ministerio del Interior, el 1,54% de las alertas que son cesadas, es decir, que son localizados sin vida. Claro, cuando hablamos de porcentajes, dices un 1,54 es muy poco. Sí, pero que este 1,54 son, el año pasado, 359 personas.
Claro, son vidas
casi
humanas.
Casi una por día. Entonces, tenemos que luchar. Es verdad que hemos reducido, el año anterior fueron 370, es verdad que se están haciendo las cosas bien, pero nos toca seguir trabajando para hacerlas mejor. Porque hay sitios donde la España vacía, donde hay falta de personal, falta equipos. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que trabajar conjuntamente.
Joaquín, de verdad que hacéis una labor importantísima desde esos desaparecidos. Gracias por atendernos de nuevo. Confiamos que, bueno, el hecho de que la foto de Eliane Benítez, esa niña, que sigue desaparecida desde hace ya varios días, y su imagen en los cajeros, pues sirva también para localizarla. Un beso a la familia, a Rogelia, a su madre, con quien hablamos. Y nada, pues lo dicho, Joaquín, cualquier novedad nos cuentas, ¿vale?
Muy bien, gracias a vosotros y un abrazo, Juan Luis.
Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo, hasta luego. Por cierto, que no quería yo despedirte sin hablar de esas imágenes, ¿no?, que han dado la vuelta,
sí,
por toda España, yo no sé si por el mundo, porque es que, de verdad, dan una cosa verlas. Me refiero a ese puñetazo que le propina en Valencia un individuo, que no sé cómo catalogarlo, a una mujer mayor que venía con su bolsa, que entra, se adentra en el portal. Y como el golpe es brutal, la mujer cae al suelo, por fortuna.
Sí, ahora se encuentra ya, recuperada, sí, hematomas, porque, es por lo visto una mujer muy fuerte, pero tiene 85 años, ¿no? Y el golpe, como se han visto en las imágenes, fue brutal, porque le golpea con el codo, y además con saña, porque el bolso ya lo había dejado, si os fijáis en las imágenes, estaba ya en el suelo, ya había robado lo que él quería, que era la tarjeta, así 40 euros, que es al final lo que le robó. En las imágenes se ve como desde la calle ya le va siguiendo, esperando que entre en el portal, o sea, ya tenía la presa escogida, ¿no? Lo más sangrante de este caso son los datos que te voy a dar, y tenemos aquí también el DNI y todas las cosas, el expediente policial, que lo podemos luego subir, si queréis.
Sí.
Bueno, pues se trata de un ciudadano rumano, Florentin Enric Dragne, de Alejandría. Este ciudadano rumano había venido aquí a España, incluso había tenido ayuda de la Cruz Roja para sobrevivir aquí, pero tenía ya antecedentes penales. O sea, había no solamente robado, sino también había pegado a su pareja, tenía pues antecedentes también de agresión, de maltrato familiar, y había acabado de robar un establecimiento en una localidad cercana a Valencia.
Era un pieza.
Y como la chica también no se le negó a darle la caja del bar, pues le pegó también otra paliza brutal, ¿no? Había sido detenido y había sido puesto en libertad. Esperemos que ahora, con la reincidencia del caso, pues ingrese en prisión, porque yo siempre lo he dicho, esto es como en el fútbol. Tarjeta amarilla tiene que ser tarjeta roja. Es decir, si tú eres reincidente y estás pegando palizas que inicialmente a lo mejor no te corresponde entrar en prisión, pero cuando has hecho eso repetidas veces, hay que entrar en prisión, es que es así.
Pues
yo
sí
espero que por parte del juzgado correspondiente de Valencia se tome esa medida, porque elementos así no pueden estar ni un minuto más en la calle, ¿no?
Pues eso pienso
y
yo.
Sobre todo, inicialmente se había pensado que era de origen magrebí por las señas que tenía y un poco, pero luego era un ciudadano rumano. Había utilizado las tarjetas de crédito, se había ido a un estanco, había comprado en una tienda de comida para llevar, y tan tranquilo estaba en un parque cercano, aproximadamente en menos de un kilómetro. Fue localizado por la noche después de que todas las patrullas de Valencia se pusieron a la búsqueda de este elemento, por decirle algún nombre, claro.
Bueno, Juan Luis, que vaya repaso que hemos hecho hoy. Es que tenemos un montón de sucesos. Por desgracia tenemos que contar algunos los que hay como protagonistas estos individuos lamentables, pero que siempre es un placer verte por aquí. Así muchísimas que la semana gracias, que viene te espero, ¿eh?
Por supuesto, aquí contigo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, barsandrestaurants.com.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 31 minutos de la mañana aquí, seguimos en la radio de todos los madrileños en este Buenos Días Madrid aquí en Onda Madrid, pues bailando este tema de Rosalén, que no,
el tiempo de calidad, parte dedicado a uno mismo.
Y que forma parte de esa banda sonora de La Boda de Rosa, una película que está a puntito de estrenarse en los cines de toda España y que firma, como guionista y como directora, Iciar Bollaín, a quien ya tengo el gusto de saludar. Iciar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y antes de nada, entiendo esta canción, que es una canción buenísima. Digo, seguro que está aquí hablando conmigo y como la hemos puesto, está ya hasta tarareándola. Te la debes saber de memoria.
Esa canción es fantástica, es como un himno, ¿no?
Sí, sí.
Del saber quererse y cuidarse. Sí, le propusimos a Rosalén hacer la canción original de la película. Le mandamos la película cuando ya estaba casi terminada y me dijo, bueno, estoy con un nuevo álbum y hay una canción que tengo en la cabeza que es este tema, es esto mismo. Y ahí está.
Bueno, y claro, es que el que no tiene mucho que ver con la protagonista de La Boda de Rosa, que es Candela Peña, y que, bueno, sin hacer spoiler, Iciar, cuéntanos un poco de qué va, aunque ahora vamos a recuperar el tráiler, pero para poner al oyente en situación.
Bueno, pues Rosa es Candela Peña. Y entonces tiene, pues eso, cerca de 45, es una mujer de esas cuidadora con mayúscula, ¿sí? Tiene una familia que tiene un poquito de cara dura y que le va echando encima, tanto su jefa, su familia, sus vecinos, sus amigos, le van echando encima todo lo que no quieren hacer ellos, y ella lo recoge, y ella es de esas personas que hace todo por los demás y muy poco por sí misma. ¿Sí? Y entonces hay una gota que colma el vaso, que es cuando su padre decide que se va a vivir con ella, que dice, madre mía, o sea, esto va a ser un sinfín. Y entonces decide apretar el botón nuclear, es como ya lo llama.
Bomba de humo.
De vida, hacer otra cosa, sí.
Sí, oye, que estaba yo pensando también, ay, María Jiménez, de pronto me ha venido a la mente esto de se acabó, ¿no? Hasta aquí, porque uno puede ser muy servicial en la vida, pero es que también se dice que de bueno uno al final acaba siendo tonto.
Sí, o sea, no es, yo creo que es una actitud que no tiene nada que ver con la inteligencia, es simplemente que hay gente buena, gente generosa y gente que abusa. Entonces,
claro.
Cuando se juntan las dos cosas, pues es la combinación perfecta.
Y hay que poner ese pie en el freno, que es lo que hace Candela Peña. Hay que ver esa película, La Boda de Rosa. Vamos a escuchar, como te decía, el tráiler para ir abriendo boca y que la gente se vaya animando.
Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero.
¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá?
¿Pero qué es esto de que te casas?
Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas?
¿Que se casa Rosa?
Sí.
No te preocupes por nada. Está todo organizado.
Y date prisa que nos están esperando en el spa.
¿Qué spa?
Bueno, nos tomamos el convite.
Ay, ¿qué convite?
¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona?
Joder, que os lo dije, que quería hacer algo íntimo.
¿Sabes? ¿Soy yo el único que se toma en serio esta boda?
Por favor, es que no me caso con nadie.
Iciar, eso de no casarse con nadie también es una frase muy propia nuestra, ¿eh? De los españoles, que no me caso con nadie.
Sí, pero en este caso es literal.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
no se casa con... Bueno, si se casa con alguien, se casa consigo.
Con ella misma.
Con ella.
Oye, ¿cómo es esto de casarse con una misma? Porque creo, bueno, he leído que surgió la idea a través de un artículo del The Guardian, ¿no?
Sí, el artículo se llamaba Todo menos el novio. Por un momento yo pensé llamarla así también. Bueno, luego resultó que no era exactamente lo que yo pensaba, pero era una agencia en Japón, sí, en la que tú podías hacer toda la movida, o sea, vestirte de novia, de tu ramo, unas fotacas impresionantes y sin novio, o sea, eras tú sola. Pero tirando de esa idea que me parecía muy divertida y que se la comenté a Alicia y también vio que ahí había una historia que contar alrededor de eso, vimos que es una cosa que hace bastante gente, o sea, que si tú te metes en YouTube ves que hay bodas, unas en colectivo, otras individuales, pero hay mucha gente que se casa sola, hay también hombres que se casan consigo mismos y en España hay una mujer fantástica que se llama Mai Serrano, que lo hizo hace 8 años y que lleva desde entonces haciendo bodas colectivas con cursillo prematrimonial.
Ay, me parto.
Para estar preparado para esa boda contigo misma. Y es un temazo, entonces vimos que era una idea muy loca y muy divertida, la idea de revertir el matrimonio convencional y hacerlo hacia uno, pero que en el fondo estaba tocando algo muy serio, ¿no? Que es esto, es cuidarse, es la autoestima, es escucharse, que a veces nos dejamos para el final, realmente no nos paramos a decir, bueno, ¿yo qué quiero, no?
Claro, sí, al final es esa comedia dramática, ¿no?, que se aligera, porque, hombre, también ver a Candela Peña es garantía de éxito, ¿eh? Ya te lo digo, que es una de las mejores actrices, o por lo menos a mí me lo parece, y una de tus también preferidas, ¿no, Iciar?
Sí, es la tercera vez que trabajamos. Empecé con ella en Hola, estás sola, luego hice un papel fantástico de hermana de la Yamarul en Te doy mis ojos, le dieron el Goya a las dos por ese trabajo. Y ahora en esta pues es Rosa, es esa Rosa que tiene esa cosa cándida, esa cosa de buena gente, pero luego hay un momento en que da un golpe en la mesa y saca tronío y ahí Candela, mucho cuidado.
Ahí el tronío, que viene muy bien en muchos casos. También acompañada de Alicia Luna, guionizando mano a mano contigo, con la que también repites porque estuvisteis también en Te doy mis ojos juntas.
Te doy mis ojos, sí. Tenemos mucha complicidad, nos conocemos desde antes de Te doy mis ojos. Hemos colaborado en cosas pequeñas en los últimos años, en algunas publicidades, pero teníamos ganas de volver a hacer algo mano a mano. Sí. Y esto, pues nada, a partir de esta idea que vi, empezamos a rascar, como te digo, a descubrir que era, bueno, no sé si es tendencia, pero desde luego ocurre, y que nos permitía hablar de muchas cosas, de temas que nos afectan también como mujeres de mediana edad, en los que tienes pues presiones de todo tipo y que te preguntas si estás haciendo lo que tú quieras o lo que se espera de ti. Y luego también nos gustaba mucho esa familia, que es una maravilla de actores, la que lo interpreta con Natalie Poza, Sergi López, Paula Usero y Ramón Barea, y esas dinámicas familiares, porque a veces uno no hace lo que quiere, sino lo que la familia espera de uno, ¿no?
Sí,
y eso también tiene su parte tragicómica y ahí están también.
Fíjate que lo escribía The Guardian, pero esto también es muy típico al Spanish, ¿no? El qué dirán, que siempre está ahí, la presión de la familia y, bueno, sí, es así, lo de las sillas.
Y los roles, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es muy gracioso porque si eres el pequeño en tu familia lo vas a hacer toda la vida. O sea, si eres Juanín, eres Juanín. Y luego en tu vida normal eres Juan y nadie te considera Juanín. Pero luego vuelves a casa un domingo a comer y vuelves a ser Juanín. O sea, es como que son unos roles inamovibles,
¿no? Unos roles, sí. Por cierto, ¿cómo fue el rodaje de la película? ¿Cómo te, no sé, en qué etapa de la pandemia te tocó, si es que te tocó en alguna etapa de esta situación que estamos viviendo?
Todavía no había pasado nada, era justo hace un año ahora. Estuvimos rodando en agosto y septiembre en Valencia y en Benicàssim, con mucho calor, pero muy bien. O sea, no tuvimos... Y luego además tuvimos, bueno, la suerte, entre comillas, de que la película iba a participar en el Festival de Málaga cuando se celebraba en marzo, con lo cual aceleramos para acabar todos los procesos y llegar a tiempo.
Claro.
Y entonces cuando vino la pandemia, pues la película estaba terminada, o prácticamente, quedaban muy pocas cosas por hacer.
Bueno, que se estrena ya en los cines. Me parece que en Valencia ya ha tenido un preestreno, ¿no?
Sí, el estreno mundial ha sido en Valencia, que fue el lunes y fue fantástico porque... Bueno, yo me río con muchas cosas y lloro, ¿eh? Porque la película también tiene momentos muy emotivos, pero no sabes si eso lo has sabido comunicar. Sí. Y la verdad es que fue un placer ver la película con público porque estaba todo el mundo dentro, silencio sepulcral en los momentos emotivos y muchas risas en los momentos de enredo y más de comedia.
Oye, Iciar, ¿cómo se queda una, no sé si desfogada, liberada? Claro, entiendo que muy contenta, ¿no? Cuando de pronto ya está la cinta completa para que salga del horno, ¿no? Directamente.
Muy contenta, sobre todo porque ha sido unos meses de mucha incertidumbre, bueno, mucha incertidumbre para todo, pero en nuestro sector, con las salas y demás también, y hemos tenido muchas dudas con el estreno, por la situación en la que estamos, pero bueno, vimos a Santiago Segura que se lanzó y que le ha ido fenomenal, y entonces pues hemos dicho, venga, o sea, si hay algo en las salas que la gente quiere ver. Y luego es que es una película muy para ahora, muy no solamente de verano, sino que creo que es una película muy vital, es muy alegre, y creo que nos hace falta también, que hemos pasado algo muy terrible, y creo que necesitamos también un poco recordar las cosas buenas y reírnos.
Claro. Mira, Santiago Segura, precisamente, hablamos con él hace unos días aquí en directo y nos dio el titular de, bueno, quería hacer un llamamiento, que la gente fuese al cine porque no ha habido rebrotes en los cines. Es lo que, bueno, lógicamente quieres que la gente se quite el miedo, se ponga la mascarilla, eso sí, pero claro, que no dejen de ir, ¿no?, a ver ese séptimo arte.
Sí, porque es que estamos yendo a bares y a restaurantes y nos sentamos en el interior y viajamos en tren pegados unos a otros y en avión, y entonces dices, bueno, pues si el cine están tomando todas las garantías, están desinfectando, están manteniendo las distancias entre butacas, es seguro, ¿sabes? Entonces sí, es retomar un poco, con todas las medidas de seguridad, retomar la vida, ¿no?
Pues, claro.
Pues, ir al cine es parte de la vida.
Bueno, y hablando de vidas, Iciar, ¿en qué momento vital se encuentra? Estás de vacaciones, con más proyectos aparte, bueno, estarás con La boda de Rosa, pero ¿en qué situación estás?
Pues he hecho vacaciones ya en julio,
¿sí?
Bueno, más o menos, porque he estado atendiendo muchas entrevistas, pero ahora ya está, y pues estoy con una nueva película que terminé el guión más o menos. Bueno, el guión es de Isa Campo, que es con mi colaboración, una guionista fantástica, para una historia que voy a rodar en febrero-marzo. Y está todo listo, está el casting en marcha, habrá un comunicado de prensa muy pronto, que lo harán los productores ya con todos los detalles, pero esa es la idea, sí, rodar en febrero y en marzo.
No me digas muchos datos, pero ¿de qué va un poco la historia? ¿Qué puedes contar? Sí, es que
pues
se puede contar.
Es una historia en otro tono, mucho más dramático, es una historia muy muy humana, muy muy potente, de nuestro pasado reciente. O sea, es una historia basada en algo real.
Uh-huh. Iciar, ¿ahora mismo dónde estás? ¿Estás en Madrid?
Estoy en Madrid a punto de coger el tren para Málaga.
Anda, mira qué suerte. Sí. Me das envidia, que lo sepas. pues he de decirte, seguro ya lo sabes, que esto lo estamos contando desde primera hora, pero que hoy es un día histórico también para Madrid, que tenemos esa Puerta del Sol, el kilómetro cero emblemático, que van a empezar las obras de peatonalización. Ya ni un coche ni un taxi van a pasar por la zona, ¿eh? No sé cómo valoras tú esto.
Pues va a ser extraño, pero muy bonito. Es una plaza, efectivamente, es nuestra plaza.
Claro.
Y los madrileños, yo soy súper madrileña.
Sí.
Pues me parece guay, no sé, me imagino que habrán decidido, como el tráfico no sea un problema, pero me parece muy bonito. Es una plaza para disfrutar.
Sí, 7.000 coches pasaban a diario por allí, sobre
también
todo taxis.
También la polución que eso genera, y claro, esto me parece muy bien.
Oye, ¿y el confinamiento cómo lo pasaste, ya que hablo contigo?
Pues lo pasé en Edimburgo, que es donde vivo desde hace unos años, aunque sigo trabajando en España todo el tiempo. Lo pasé allí y lo pasé mejor que vosotros, porque nos dejaban, bueno, se permitía salir una hora al día. Es que sabes qué pasa también, que en toda Escocia hay la misma población que en Madrid. O sea, hay 5 millones de habitantes en Escocia. Entonces, lo de la distancia social es que es lo natural. Digamos que tienes que quedar para verte con la gente. Entonces, pues allí sí que podíamos salir y no había peligro de ese contagio en los encuentros fuera, ¿no?
Claro.
No podías hacer nada más que deporte, ¿eh? No había nada. La ciudad estaba fantasma, igual que aquí, pero eso aliviaba mucho el confinamiento.
Sí, porque, bueno, es que lo de tener libertad es cuando más se anhela, ¿no? Cuando uno no la tiene y estar con la gente, con tu gente, con la familia, al final se hace esa lectura. Por cierto, que es que no paramos de tener noticias relacionadas pues con todo lo que está ocurriendo. Yo no sé si Ciar Boyaín es fumadora o no.
¿Que si estoy al tanto?
No, que si eres fumadora, que si fumas.
No, menos mal, hace 8 años que lo dejé.
Ah, mira.
No.
Porque ahora no, sabes
es
que...
es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, te digo.
¿Sí te costó o no?
Me costó, claro que me costó, pero la verdad es que al poco dije, madre mía, ¿cómo no lo he hecho antes esto? Qué tontería.
Bueno, pues desde hoy ya está prohibido fumar también, ¿eh? Aquí en Madrid, si no se permite, no se tiene esa distancia de 2 metros, esa distancia social. Pero claro, es que estamos viviendo, dicen, una situación tan extraña y cada día conocemos más rebrotes.
Muy extrema. Uh-huh. Y la verdad es que evidentemente hay cosas que pues, son contradictorias y que cuesta, pero vamos, yo es que creo que hay que hacer caso, es que no hay otra, es que esto es muy serio.
Bueno, vamos a animar, ¿eh? Nos vamos a poner dentro de la seriedad, ¿eh? Vamos a recordar a nuestros oyentes que por eso también te hemos llamado, Iciar Bullaín, que sí. Se estrena La boda de Rosa, que va a llegar ya a los cines, y bueno, invita a todos nuestros oyentes a que acudan a verla.
Pues estáis todos invitados a La boda de Rosa, que ella quería que fuera íntima, pero no lo va a ser, porque aparte de que su hermano le organiza un mega bodorrio, pues estáis todos invitados a verla. Y creo que es una película vital, alegre, vamos a reconocernos en muchos personajes, no solo en Rosa, y es una película para disfrutar y para sentir.
Bueno, pues yo ya tengo mi modelito, ¿eh?, para ir a la boda de Rosa, así que me llevaré invitados de mi parte, aunque ella no
muy
lo
bien.
Sepa, y así
no
cuanto
hace
más
falta
seamos...
Regalo. No hace falta regalo, solamente te llevas regalo. Tú, eso. Te llevas tú a la fiesta.
Bueno, pues ha sido un regalo, eso sí, hablar contigo, Iciar Bullaín, que un beso muy fuerte, que lo pases bien en Málaga el tiempo que estés, y que para cualquier cosa, novedad, primicia, aquí nos tienes, que ya es estoy
estupendo.
Pendiente de ese largo que se va a rodar entre febrero y marzo, ¿eh?, que ya me has dejado ahí con la curiosidad. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Volverás. Yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Durante la tarde y la noche a Onda Madrid. Yo sé que al final. El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues que corra mucho el calamar porque le van a pillar en cualquier momento, ¿eh?, en uno de los restaurantes donde se hacen los mejores bocadillos de calamares de Madrid.
Con muchas patitas parecen un sol.
Aunque por desgracia, debido a esta pandemia, cada vez son menos los establecimientos, especialmente en el entorno de la Plaza Mayor, que tienen el cierre abierto. Bueno, hay menos turistas y esto tiene incidencia también en estos locales. Por eso Jesús Clemente se ha marchado a la zona para comerse uno, porque no, ahora me lo dice Jesús, y para hablar con el sector. Jesús, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días de nuevo. Estamos muy cerquita de la Plaza Mayor, en la calle Botonera. Seguro que muchos oyentes la conocen por su olor inconfundible a bocadillo de calamares. Patrimonio nacional, patrimonio madrileño. Aquí lo hacemos mejor que en ningún sitio, lo sabemos todos. Pero quizá no sepan tanto que en la reactivación, en época de reactivación económica, el bocadillo de calamares, desgraciadamente, Nieves, está de capa caída. Estamos, de hecho, en uno de los pocos sitios colindantes a la Plaza Mayor que han abierto desde que se levantó el estado de alarma y se permitió a los bares recuperar esa actividad económica. Y estamos también con su encargado, el bar La Campana, Daniel López. Buenos días, ¿qué tal, Daniel?
Hola, buenos días.
Hola.
Daniel, estábamos hablando, sois uno de los pocos que aquí en la zona habéis vuelto a abrir.
Sí, porque ahora mismo, si no os habéis fijado, hay muchos que todavía no se atreven a abrir.
¿Y qué os han dicho? ¿Habéis hablado con el dueño de alguno de los locales? Porque claro, aquí vosotros os conocéis todos. ¿Qué os han dicho de por qué no abren?
Bueno, algunos me han dicho, claro, que por el tema de que hay poca afluencia de gente, pues que han decidido esperarse a acabar el ERTE por sus motivos tendrán, no lo sabría decirte exactamente.
O sea, hasta el 30 de septiembre mínimo van a aguantar. La pregunta para vosotros, si habéis dado el paso, habéis sido valientes y habéis abierto. ¿Por qué? ¿Qué pensasteis?
Bueno, eso fue una decisión entre los jefes y nosotros los empleados y decidimos tirar para adelante o a ver qué hacer. Bueno, era un paso para adelante, pero bueno, estábamos a la expectativa de qué iba a pasar. Y bueno, y no nos va mal, vamos todavía, no llegamos a lo que manteníamos antes, pero bueno.
Os iba a preguntar, de hecho, sobre lo que manteníamos antes. Primero, comparativamente con el año pasado. El año pasado, por estas fechas, ¿qué ocurría con la campana?
Bueno, que el bar estaba lleno, a tope, había colas, pero bueno, estamos hablando que estamos hablando en un 50, un 60% de la venta que teníamos normalmente.
50-60% de la venta. ¿Eso traducido en bocadillo de calamares, Daniel? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué números?
Sí, que nosotros rondábamos entre semana de 1.200 bocadillos y ahora estamos entre 600 y 700.
Eso entre semana. ¿Y días punta podíais alcanzar?
Y los fines de semana, pues 2.000, 2.400.
¿Bocadillos alcanzabais? ¿Y ahora cuántos?
Los fines de semana, 1.200, 1.300.
Claro, con lo cual estamos hablando efectivamente entre un 40 y un 60% de caída, y eso ahora que habéis abierto el bar, pero al principio solo tenéis abierto para llevar. Hay una cosa curiosa, Nieves, y es que desde que han abierto la zona interior, nos decías, Daniel, que la gente no está optando tanto por el servicio para llevar como para entrar.
Sí, hay, bueno, será también por el mismo calor, pues la gente intenta esperar un poquito, se forma una cola para coger las mesas, y antes era al revés, porque antes hacían la cola para llevar.
O sea que es un enfoque interesante, porque sientes que la gente, con las medidas de protección debidas, como las que tenéis aquí en el local, que hemos podido comprobar, la gente sí decide entrar y se anima un poco a ser partícipe de la reactivación económica.
Sí, yo creo que también se atreve, porque estamos constantemente limpiando, ven que la zona está segura, porque es una constante limpieza, desinfección de las cosas, y la gente prefiere esperar para las mesas.
Oye, por hacer un guiño al bocadillo, ya que hay una de las pocas bocaterías abiertas aquí, Nieves, vamos a animar a la gente, vamos a indicarles en la calle Botoneras. ¿Qué bocadillos se van a encontrar las personas? Nosotros no lo hemos pedido, Nieves, porque acabamos de llegar y hemos preferido primero trabajar, ya veremos si luego cae el bocadillo. Pero ¿qué tipo de bocadillo encuentra uno cuando se sienta aquí y pide un bocadillo en la campana?
De calamares, que es el plato estrella aquí del bar.
¿Y qué? Cuéntanos, o sea, ¿asoma el calamar? ¿Muchos, pocos, cantidad, abundancia?
Mucho, tú, si te pides un bocadillo verás que la cantidad es bastante, nosotros no escatimamos en ese tipo de aspecto.
Bueno, Nieves, gracias, Daniel, pues ya lo has visto, hemos escuchado al encargado de la campana, una de las pocas bocaterías que ha abierto el cierre, que ha permitido a los madrileños volver, y tenemos a madrileños que han vuelto, porque hay que decir que en lo que ha durado la conversación con Daniel, el Barça se ha semillenado, con lo cual no sé si hemos hecho un poco de amuleto. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, que nada.
Usted viene en busca de
calamares, un bocadillo, porque aquí hay una casa muy buena, se llena de bocadillos, bastante calamares. Y estamos muy contentos.
¿Y lo ha echado de menos, señora?
Sí, sí, pero mucho.
O sea, uno en el confinamiento a lo mejor se podía hacer los calamares, pero no salen igual.
No sale igual, y casa no sale igual. ¿Qué va?
Me decían por aquí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que no sale igual, que no sabe igual el bocadillo calamar.
Bueno, pero yo venía aquí cuando estaban los antiguos dueños y estaba muy bien también. Nos atendían maravillosamente y nos gustan mucho los bocadillos de aquí del bar este de Brillante.
Bueno, los nuevos dueños también son muy buenos, que les tenemos al lado, ¿eh? Que, vale, vale. En cuanto al sabor o al bocadillo, ¿qué tiene de particularidad este bocadillo que no tenga otras bocaterías?
Porque saben a calamares y estamos ricos.
Y además vienen bien cargaditos, ¿no? Que hemos visto pasar uno y, vamos, la bandeja se quebraba.
Y son baratos.
Y son baratos. Oye, ¿nos ha dado un poco de pena? Os pregunto a las dos. ¿Nos ha dado un poquito de pena ver negocios colindantes, aunque a lo mejor no visitabais esas bocaterías, que todavía no han levantado el cierre?
Sí, da pena, porque esa persona también tiene que ganar para comer, para pagar y para los hijos y para todo.
Si se pierde el bocadillo de calamares, ¿se va a perder un patrimonio madrileño?
Se pierde todo si cierran los bocadillos de calamares, porque aquí viene muchísima gente a comer bocadillos de calamares, porque están muy buenos.
Con lo cual, vamos a ponernos en el futuro, que mantenga siempre abierto el bar. Pero si alguna vez cierra, es una desgracia para ustedes.
Sí, es una desgracia porque da pena.
Bueno, pues ya lo has oído. Oye, Daniel, que te tenemos al lado, que le daría mucha pena a los clientes que volváis a cerrar o que volváis a echar el cierre, así que hay que aguantar. Decíamos en antena, que creo que eso, os hemos traído suerte, porque vamos, hablabas de que el bar no tiene afluencia y no ha parado de entrar gente desde que hemos llegado. Daniel, ¿algún último mensaje o deseo, sobre todo para esos trabajadores que decías, compañeros, que quieres que se reincorporen ya a rescatarlos?
Bueno, que tengan paciencia, a ver si esto mejora y no vamos para atrás, y claro, y estar todos juntos, como siempre.
Pues lo ha resumido perfecto Daniel López de La Campana, encargado. Gracias también, señora, por su tiempo. Y ya lo has oído, Nieves, que no volvamos para atrás, que esto se mantenga, que siga hacia adelante, que reactivemos economía, ya no solo por el ámbito profesional y también personal de esa gente que tiene que comer a base de trabajo y de esfuerzo, sino porque estamos hablando de una seña de identidad madrileña como es el bocadillo de calamares. Así que larga vida al bocadillo de calamares.
Viva el bocadillo de calamares. Oye, que para reactivar la economía nosotros aquí... cómprate, ahora te lo pagamos, Jesús. A ver, ¿cuántos somos? Gloria, ¿cuántos quieres? ¿Cuatro has dicho? Que somos cuatro, vale. Pero es que Nacho quiere dos, o sea que...
Y yo otros dos.
Y Carlos Sonora.
Muy buenas tardes.
Otros dos. Buenas. Ha sido que venía así con como el que sigue en los dibujos animados el humillo, de la
igual,
comida.
Igual.
Bocadillo de calamares. Digo, ¡hombre, Carlos!
¡Hombre, qué tal! No, hemos de decir que, claro, el equipo de Buenos Días Madrid amanecemos muy temprano. A esta hora ya yo creo que podríamos comer todos.
Perfectamente. Y si es un bocata de calamares, ¡buah, qué rico!
Pero tenemos que pensar en nuestros oyentes que están ahora mismo abriendo un ojo y diciendo, ¡ay, buenos días, Madrid! ¿Qué tal?
Ya, y nuestros oyentes, que muchos habrán dicho, venga, me voy a tomar uno, o me voy a tomar, que ellos pueden, nosotros no, estamos
¡ay,
aquí!
¡Qué rico! Sí, aquí. Sí, es que hablar y comer al mismo tiempo no es bueno. Bueno, pues desde primera hora estamos ahí con esta musiquita que nos habla de una vacuna, la vacuna de la gripe. Bueno, en realidad esta canción habla de la gripe. No vamos a engañar a nadie, habla de la gripe, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Eh?
La receta ahí está.
La receta dicen los expertos que puede ser vacunarnos de la gripe para que cuando llegue, de verdad, y tengamos síntomas de gripe, los que están vacunados digan, esto no puede ser la gripe, esto puede ser otra cosa.
Es una forma de seleccionar, ¿no?
Eso
¿quién puede
es.
Tener una incidencia por otra cosa que no sea la gripe?
Correcto. Al estar vacunado de la gripe. Bueno, pues la vacuna no protege, esto lo decimos, ¿eh? La vacuna de la gripe no protege para el coronavirus. Son historias diferentes, pero como son dos afecciones parecidas a la hora de dar la cara, los síntomas son parecidos, que si fiebre, que si, en fin, la gripe puede dar de todo,
La tos.
El cuerpo de Jota, sí. Pues hemos preguntado y preguntamos a nuestros oyentes, ¿te vacunarás de la gripe cuando esté disponible? Nos dicen que en octubre. ¿Te vacunarás de la gripe cuando esté disponible? Empezábamos con el no ganándole al sí. Ha ido equilibrándose y, bueno, te contaba la anterior ocasión que hemos hablado por aquí que estaba la cosa 62-37. 62 que sí, 37 que no. Bueno, pues ahora está más igualado. Está el sí en el 53% y el no el 47%.
Está ahí, ¿eh? Interesante.
Para que veas, no son muy partidarios, ¿eh? Hay que decirlo. Por eso preguntamos.
De hecho, hay gente que se debería estar vacunando de la gripe sin coronavirus y prefiere no hacerlo.
Factores de riesgo, por ejemplo, con una edad avanzada, con alguna cardiopatía, con alguna función no muy regulada en su sistema respiratorio, siempre es aconsejable, ¿eh? Siempre es aconsejable. Los crónicos, también el personal sanitario, el personal que trabajamos en sitios donde hay mucha gente, pues nos aconsejan, de hecho, vacunarnos contra la gripe. Bueno, pues nada, 53-47 hasta ahora. Si alguien quiere manifestarse, @ buenos días OM.
Mira, también se está manifestando en el 628-091-117. Ay, digo, cuidado que me va a dar Nacho con la cuña. No, no. Gracias.
Estaba preparado, ¿eh? Yo le he visto con el dedito.
A ver, venga,
¿eh?
dale al botón.
628-091-117.
Gracias, ha sido indoloro. Bueno, pues ese número lo están utilizando también algunos de nuestros oyentes, como por ejemplo Juanma dice, él tiene bastante reticencia a vacunarse, que le da miedo.
Bueno.
Me da miedito, dice. Y también,
que no duele, Juanma.
Ya.
Mira el techo. Es un buen truco.
¿Sabes lo que hacemos nosotros con el mayor? Cuando se va a vacunar, le decimos que sople y entonces ves al
sopla,
niño.
Sopla, sí, es un buen truco también.
Sí, parece sí. que está embarazado, que nosotros seguimos soplando aquí, pero buenos el aire días, que respiramos.
Madrid, Twitter,
¿ves? ¡Ay! ¡Ay! Nuestro que ya usuario me está es
arroba buenos días OM.
Ahora ya sí que me voy.
Que te vayas, que el que nos echa no es Nacho, que es Elías Fernández, que viene con el boletín informativo, las noticias y a la vuelta. Carlos, apunta.
A ver.
Belinda Washington.
¡Qué bien!
Vamos a hablar con el Bando, que qué tiene bien. Una masterclass y le da no veas a la caja, un flamenquito guapo. Y que, o a un montón de cosas más, pero que ya me callo, que sí, Nacho, que ya
vale,
me callo.
Vale.
Hasta luego. Yeah.